Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
Comenzamos con el programa más bonito y con más poder en esta radio. Esto es
Power Kids.
Bienvenidos, esperamos que nos acompañen y que disfrutemos juntos de este recorrido por el universo de los niños.
El día de hoy tenemos un tema muy interesante, ya que son vacaciones y los niños pasamos más tiempo en casa, por lo que hay algunos aspectos que todos debemos de tener en cuenta. La idea es tener unas felices vacaciones y sin accidentes. Bienvenidos.
Como cada programa, queremos mandar un saludo a todos nuestros bonitos radioescuchas. Gracias a todos por su preferencia. Nos escuchen donde nos escuchen.
También saludamos a nuestros productores, Diego, Alejandro, Lupita y Ana Cristina. Gracias por su cariño y paciencia, babies.
Y mandamos un saludo muy especial a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio.com, allá quienes nos siguen a través de señalglobal.com.
Antes de hablar de los accidentes del hogar, quiero invitarles a escuchar una cápsula sobre el tema.
¡Comenzamos!
¿Qué tipo de accidentes ocurren en el hogar? Las causas más comunes de accidentes en el hogar son las quemaduras, la sofocación, los ahogamientos en el agua, los ahogamientos por ingerir objetos, las caídas y los envenenamientos. La mayoría de los accidentes ocurren donde existen estos riesgos: agua. En la cocina, en el baño, en las piscinas o en las bañeras. Calor o llamas. En la cocina o en la parrilla y con la plancha. Sustancias tóxicas. Debajo del fregadero de la cocina, en el armario de las medicinas, en el garaje o donde se guardan las herramientas. Posibilidad de caídas. En las escaleras, pisos resbalosos o desde ventanas. Se pueden tomar precauciones para que esos lugares sean más seguros. Pero lo más importante es vigilar a los niños en todo momento. A pesar de todo, los accidentes siempre van a ocurrir, así que es importante estar preparados. Es una buena idea aprender resucitación cardiopulmonar o CPR ante los ahogos y la maniobra de Heimlich ante los atragantamientos. Mantener los siguientes datos cerca de su teléfono para uso de los padres de la persona a cargo del cuidado de los niños. Número de teléfono del médico del niño. Número de teléfono del lugar donde trabajan la madre o el padre del niño. Número de teléfono de los vecinos o familiares del niño en caso de que necesite. Que otras personas cuiden a otros niños en la casa en caso de una emergencia. Tener un botiquín de primeros auxilios y mantener las instrucciones dentro de él mismo. Después de escuchar esta información, vamos a platicar de los accidentes que les han ocurrido en casa. ¿Quién empieza? A ver, Eris, platícanos.
Es que estaba un día jugando con mi hermano y había una como tipo puerta en una oficina de un tío. Entonces me metí ahí y mi hermano no me encontraba. Y me iba a encontrar, o sea, y había un huequito por donde aquí apenas cabía, y había un piquito y estaba oscuro. Y me pasé por ahí y me corté bien feo la pierna.
¿Y qué hiciste?
Pues lloré. Y mi mamá me dijo que me tranquilizara. Luego me metí a bañar para que con el agua, me bañé con agua fría para que no me diera ahí.
¿Te salió mucha sangre?
Pues sí, pues digamos que no mucha, pero no poquita.
¿Pero con qué te cortaste?
Es que mira, era así como de, como si fuera cartón, pero como si fuera cartón y de tela así juntos, ¿sabe cómo? Y madera, y era un pedacito de madera. Y pasé y estaba un pico así filoso y me corté.
¿Te asustaste mucho?
Sí, porque pues el dolor fue instantáneo, pues, pero pues me asusté porque me vi que me había salido sangre nomás. Pensé que me había raspado así poquito, pero no que me había así como arañado.
¿Y te regañaron?
No, al contrario.
Yo un día iba subiendo las escaleras y me tropecé como en la bardita que tiene pues las escaleras y me caí. Y me raspé como que se me levantó la piel.
¿Rodaste por las escaleras o solo te resbalaste?
Solo me resbalé.
¿Y qué te pasó?
Pues se me peló un poco la piel.
¿Entonces no fue nada grave?
Pues no tan grave.
Menos mal, porque caer de las escaleras es muy peligroso.
Un día, en las escaleras de nuestra casa, estaba yo bajando las escaleras. Entonces, cuando mi mamá me dijo que vaya, me tropecé con una escalera y luego me tuve que caer de vueltas. Y luego no me pasó nada, pero sí me dolió.
¿Y te regañaron porque primero te lo advirtieron?
No, pero sí me dolió mucho.
¿Pero no te salió sangre ni nada?
Bueno, no me acuerdo, pero me salió muy poquita.
¿Y lloraste?
No, bueno, sí, pero me dolió mucho. Entonces sí lloré.
Bueno, está bien, no tiene nada de malo que llores.
Pues está bien, porque mi papá me dijo que me aguante porque soy hombre.
Estoy aquí con mi papá, mi hermano.
Yo leí un cuento que se llamaba Los hombres lloran.
Yo un día estaba jugando en la casa de mi papá, como era creo que vacaciones, y fuimos a su casa, como vamos cada creo que vacaciones o día de descanso. Vamos y allí estaba jugando y luego estaba bajando muy rápido. Luego como que se me torció el pie y me tuve que dar toda la vuelta hasta el fin de las escaleras.
¿Y rodaste por todas las escaleras y no te rompiste ningún huesito?
No, casi llegaba hasta abajo y por eso no di tantos vueltas.
¿Y te regañaron?
No, solo me dijeron, ¿estás bien? Y no me dijeron nada.
Un día, cuando estaba con mi mamá Cristina, la que me cuida cuando a veces mi mamá se va a trabajar, en su casa me estaba jugando. Entonces, una tiene dos niños mi mamá. Bueno, digo mi mamá, pero no es mi mamá. Tiene dos niñas. Entonces, la otra se estaba arreglando para ir a la escuela con eso que se enreda en el pelo, las pinzas, esa caliente. Entonces, la quería tocar y la toqué. Entonces me dolió y mi mamá me tuvo que poner pasta de dientes.
¿Y te dejó de doler con eso?
Un poquito, pero me siguió doliendo.
¿Te sigue doliendo ahora?
No, ya hace muchos años, tonto.
Un día estaba brincando en mi brincolín y como estábamos jugando con una muñeca mi hermano me estaba aventando, yo brinqué para agacharla y se me dobló el pie.
Un día fui a hacer una tarea que me encargó un profe practicante que a veces era regañón y pues nos la dejó con silicón y pegaron unas botellas y un compañero le apretó una pistola de silicón y no salió el silicón, entonces le siguió apretando y apenas iba a salir cuando yo bajé el brazo y se me quemó.
¿Tu profe?
Gacho.
¿Te dolió?
Pues sí.
¿Lloraste?
No, porque me daba vergüenza.
¿Tu profe era regañón o no era regañón?
Sí.
¿Te regañaron?
No, porque pues en vez de regañarme, como tenemos a Lila arriba en la casa de mi abuelita, mi mamá fue por una penca de sábila y me pusieron la pura
saliva.
La pura saliva de la sábila. Ay, se sintió, ¿sabe cómo?
Sí, se te ve feo. ¿Regañaron al niño?
¿Al niño? No, porque ya se había ido. Si no, mi papá sí se metía a regañar.
¿Pero te dijeron que te pongas lista?
Así como me quemaron más, entonces le dije después de como unos días a mi compañero que hasta me tuvieron que poner sábila en las ampollas después de tronármelas. Y dijo, eso no es nada, a mí también se me hizo una ampolla y me la tronaron y no me pasó nada. Y le dije, sí, pues, pero a mí me quemaste y me hiciste un buen de ampollas, así que si mi papá te hubiera visto hacer eso o le hubiera dicho y que tú estuvieras ahí todavía... le hubiera pedido permiso a la niña porque no estaban sus papás. Y se hubiera metido y te hubiera regañado. Qué bueno que ya te había sido.
Un día que yo estaba en mi casa, estaba, pues ahí mi mamá me pidió que viniera. Y como tiene escaleras mi casa, como que no vi que mi pie se resbaló con los calcetines. Y como que me doblé los dos pies.
¿Y qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Te golpeaste?
Me golpeé.
¿En qué parte?
Pues en los dos pies.
¿Y te salió sangre?
No.
Niños, ¿por qué creen que nos pasan accidentes cuando estamos en casa?
Yo porque no me doy cuenta y que mi mamá me dice que no lo haga y yo lo hago.
¿O sea, por desobediente?
Creo que porque no nos ponemos truchas, que porque no nos ponemos listos. Mi papi dice que no pasan esos accidentes si hacemos las cosas bien.
Miren, los accidentes pasan porque a veces dicen que las casas son el lugar más peligroso porque hay cuchillos, estufas, planchas, así, cosas, filos y cosas así. Te puedes cortar, quemar, algo así. Por eso pasan los accidentes porque a veces así como un bebé, si tiene así como un plato de sopa de algo caliente y pues el bebé apenas está aprendiendo a caminar y le jala el mantel a la mesa, le puede caer encima o cosas así que pues a veces pues pasan porque pues son normales.
Que porque algunas cosas son peligrosas. Y más de la cocina. Y a veces la sala también lo puede ser. A veces los juguetes de animales pueden picar con la cola. O las planchas pueden quemar. Y los cuchillos y las estufas quemar y cortar.
Bueno amigos, vamos a hacer un corte de estación. Pero prepárense, porque vamos a regresar con una interesante entrevista con una persona que se dedica a dar primeros auxilios. No tardamos.
Hacemos una escala para recargar combustible. No tardamos. Esto es Power Kids. Tenemos muchos mundos que explorar.
Sigue con nosotros en Power Kids.
En extinción.
El oso panda, o ailurópoda, melanoleuca, como lo llaman los científicos. Su descubrimiento fue en China en el año 1869. Habita en regiones montañosas, principalmente en las de Sichuan, hasta una altura de 3.500 metros sobre el nivel del mar. Para 2017, se estima que la población total supera los 2.000 ejemplares, de los cuales 1.864 viven en libertad. Es un animal carnívoro, con su cuerpo macizo y cara rechoncha. La dieta de la mayoría de estas especies consiste en bambú y algunos de los pocos animales de la naturaleza. El oso panda presenta una coloración blanco, algo amarillenta, con características manchas negras, que lo convierte en un patrón de camuflaje ideal tanto como en la penumbra del follaje de bambú como sobre la nieve. Los ojos presentan pupilas hendidas verticalmente. Su piel es gruesa porque posee una considerable capa de grasa, cuya función no es solo proteger del frío, sino también de los frecuentes cortes con las esquirlas de las cañas de bambú. Este caso, aunque parezca impresionante, no está en peligro de extinción por la caza furtiva, ni nada de eso, sino que es un problema evolutivo. La evolución está dejando atrás a uno de los animales más importantes y más populares del mundo.
Hasta aquí el corte, continuamos con Power Kids.
En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de integrantes del grupo de rescate Escorpión. Nos acompañan Hugo Núñez Hernández, director del grupo Escorpión.
También está con nosotros Flor Berenstein Carmón, comandante general del grupo de rescate Escorpión.
Y nos acompaña Jessica Núñez Pérez, comandante de la delegación Colotlán del grupo de rescate Escorpión.
¡Bienvenidos! ¡Qué gusto saludarlos! ¿Qué les parece si empezamos hablando de los accidentes?
Sobre todo en esta época en que los niños estamos en casa.
Platíquenos, ¿qué accidentes pueden ocurrir en el hogar?
Pues mira, mijo, pueden haber muchos accidentes debido al descuido de sus padres, el descuido de ustedes y mucho más cuando no existe una cultura para respetar lo que a veces se pone, no esto, no lo otro, y ustedes sí lo hacen, ¿sí? Tenemos muchos, como por ejemplo en la cocina. Cuando sus mamás estén cocinando, procuren no estar ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces accidentalmente caen los trastes con la comida caliente, aceite, agua, y pueden con un descuido caerles a ustedes lo que tengan en la olla, ¿no? En los trastes. Entonces, es una de las recomendaciones que cuando sus mamás no estén, cuando estén en la cocina, no se acerquen.
¿Cuáles son los accidentes más comunes en el hogar?
Pues hay muchos. Como, por ejemplo, al ir corriendo en las escaleras, resbalan, caen y se pueden fracturar, se pueden lastimar. Otra, los cerillos, mantener los encendedores fuera del alcance de los niños. ¿Por qué? Porque pueden prender y pueden incendiar el hogar.
La casa.
¿Sí? Vamos a pasar aquí a la comandante también para que ponga algunas de las cuales pueden ocasionar un accidente.
Bueno, yo lo que puedo recomendar también es que si ven algún cable que esté pelado, pues, o sea, que no esté completo, pues no lo toquen y avisen a sus papás para que no haya un cortocircuito. Eso también provoca el incendio.
Mi papá ya me ha dicho esas cosas y me enseñó qué hacer cuando pasa eso.
Ah, ok, muy bien.
Ni tampoco tocarlos cuando tú estás mojado.
No, claro que no.
Efraín, ¿y qué te dijo tu papá qué hacer?
Solo él agarró muchas herramientas, como que abrió el cable y lo cortó, creo. Lo pegó con otro cable y luego lo pegó con una cinta, dice que especial.
Bueno, aquí mira, lo importante es que tú le des aviso a tus papás que el cable está pelado. ¿Para qué? Para que ellos tomen las medidas adecuadas. ¿Por qué? Porque ustedes no lo pueden hacer. Si ustedes se ponen a hacerlo, están ocasionando un accidente precisamente. Y es lo que queremos evitar, ¿verdad? A ver, Jessica, ¿qué otro consejo les puedes dar aquí a los niños?
Pues lo que les recomiendo es que nunca anden corriendo con tijeras, con cuchillos, tenedores, que todo eso está a la mano. Ustedes pueden ir corriendo en un afán de jugar, se tropiezan y se pueden, pues, se pueden lastimar con el objeto que lleven ustedes, ya sea enterrárselo en un ojo o en alguna parte del cuerpo. Eso siempre tienen que tener en cuenta, no andar corriendo con cosas en la mano, porque puede ser peligroso para ustedes o para alguien más.
Algo muy importante también que deben de tener, si ustedes tienen hermanitos pequeños, como de 2, 3 años, si ustedes ven un envase en el suelo y todo y no saben qué es, díganle a sus papás: oye, papá, mira, tenemos un líquido ahí, no sabemos qué es. Porque muchas veces nosotros como adultos somos muy descuidados, dejamos tiner, dejamos gasolina, dejamos cualquier cosa y los niños no miden el peligro. ¿Y qué hacen? Lo primero es llegar y se lo toman. Ya nos ha tocado muchos casos de esos, que los niños se intoxican con tiner, con gasolina, y pues tenemos que llevarlos de inmediato a que le hagan pues una revisión médica.
¿Quién hace accidentes más, los niños o las niñas?
Pues mira, en este caso, pues no hay ni a cuál irles, porque los dos son traviesos, la niña y el niño. Entonces, pues yo pienso que pues son los dos tienen que cuidar mucho tanto a los hermanos grandes como a los adultos.
¿De qué edades se accidentan más?
Pues pero niños, 3, 4, 5, hasta los 7 años, 8, que todavía no toman pues alguna conciencia pues de que están en peligro.
¿Qué cuidados especiales se tienen que tener con los juguetes?
Pues en esa cuestión más bien deberían de tener cuidado los padres, de checar que los juguetes que lleguen a comprar no tengan algún filo que les pueda dañar a ustedes, o también muchos que vienen pintados, muchos colores son tóxicos. Entonces los niños, todos ustedes los juguetes se los meten a la boca, entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Aparte también de tener una cultura de que si ya no ocupan los juguetes, guardarlos, porque muchas veces los adultos se han caído por canicas, se han caído porque pisan un carrito de los que tienen y se caen, o ustedes mismos, ¿verdad? Entonces terminamos de jugar, los guardamos en su lugar donde deben de ir y no va a pasar nada.
O como los juguetes chiquitos se los pueden meter a la boca y se los puede ir, se pueden asfixiar.
Sí, así es, se atragantan y pues no pueden respirar, es cuestión de aquí que es, se llama emergencias y pues los llevan al hospital para que los puedan salvar.
Miren niños, en este caso sería muy, muy conveniente, ¿no?, que en sus becas, en vacaciones de verano tengan un cursito de qué hacer cuando una persona se atraganta para poderlo salvar. Nosotros tenemos tres minutos para poder sacar a una persona de un paro respiratorio. Después de esos 3 minutos ya hay muerte cerebral y ya no se puede hacer nada, la persona muere. Imagínense nosotros que estamos allá por Soyatitlán, nos llevaran de acá de la colonia que tenemos aquí, Santiago, ¿sí? Imagínense cuántos minutos podemos hacer de Soya a Santiago, mínimo unos 5 o 10 minutos, para cuando nosotros lleguemos esa persona ya está muerta, ¿sí? O con daño cerebral. Entonces sí es bueno, tanto que sus padres como ustedes tomen un cursito para que valoren una vida en el aspecto de saber qué hacer en el momento adecuado.
¿Ustedes dan cursos?
Claro que sí, mijo, y sin cobro. Solamente sería cuestión de que se juntaran unos niños y me solicitaran por medio de un oficio el curso y se les daría sin costo alguno, porque nosotros queremos que todos sepan para poder salvar una vida.
Tengo una hermanita chiquita que le encantan mucho los juguetitos chiquitos y siempre cuando ella está jugando con ellos yo la cuido que no se los meta a la boca.
Perfecto, haces muy bien. Pero aquí en este caso yo pienso que sería una plática con tu papá o tu mamá para que no le diera esos juguetes a los niños, porque ellos un descuido se lo pueden tragar. Por mucho que estés tú al pendiente del niño, de tu hermanito, en un descuido puede tragárselo y puede ocasionar una desgracia.
Una vez yo estaba en el rincolín hasta que luego alguien lo apagó y yo fui sin sandalias y me destricé el dedo y me dolió mucho el dedo.
Bueno, ahí en este caso el descuido no era tuyo, era de tus papás porque tenían que estar ahí al pendiente de ti. Una persona pequeña no mide los peligros y para ello tiene que tener una persona madura, adulta, que te esté cuidando para evitar ese tipo de accidentes.
¿Qué se tiene que hacer en caso de golpes o fracturas?
Mira, lo primero que tienen que hacer ustedes como pequeños es avisarle a una persona adulta, porque ustedes no van a saber, ni siquiera tampoco sus papás en un momento dado, si hay o no hay una fractura. Aquí lo primero que tenemos que hacer es avisar a las personas que se dedican a esto, como bomberos, como nosotros los rescatistas, protección civil, ¿sí? En ese momento ustedes hablan, le avisan a sus papás y ellos que nos salen a nosotros y ya nosotros procedemos, pero para nada se tiene que levantar porque nosotros en el hueso llevamos un paquete vascular donde van arterias, donde van venas, donde van muchas cosas importantes, y si una persona fracturada la mueven inconscientemente pueden ocasionar un desgarre o que ustedes rompan la arteria y en 5 minutos esa persona pueda morir. Entonces lo más principal es avisarle a un adulto para que ellos nos hablen, y en ese momento en lo que nosotros llegamos, no dejen que nadie mueva al paciente. Si tenemos una herida bastante grande, con el hecho de poner un trapo en herida y no dejar que siga desangrando, con eso le están salvando la vida.
Hagamos un corte, amiguitos. Ahorita regresamos con Power Kids. No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
¿Sabías que en Papúa Nueva Guinea se hablan 832 idiomas? Es el país con más diversidad de lenguajes del mundo.
En el barrio de Palmitas, en Pachuca, Hidalgo, hay un mural de colores de 20.000 metros cuadrados. Prácticamente todas las casas de la zona forman parte del mural. Además, la canción Mr. Brightside de The Killers no ha salido de las listas de popularidad de Reino Unido desde que salió en 2004.
Estamos de regreso en Power Kids. Y les recuerdo que estamos hablando de los accidentes en el hogar a propósito de la temporada vacacional.
Ahora háblenos de los primeros auxilios. ¿Qué son?
Mira, los primeros auxilios se van a dividir en 6 partes. No sé si ustedes han visto en unas ambulancias una cruz azul con una víbora y con un bastón y una víbora enrollada. ¿Sí? Bueno, antiguamente se llamaban primeros auxilios. Ahora ya con las nuevas normas y todo, ha cambiado. Ahora son 6 acciones básicas. Cada pico de cada estrella tiene un significado, como así lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo humano. Como, por decir así, el primer pico se le llama soporte vital y está relacionado a todo lo que son vías aéreas, respiración, que es lo importante. Porque yo dije hace rato que ¿cuántos minutos teníamos sin recibir oxígeno?
3.
¿3 qué?
Minutos.
Exactamente, 3 minutos. Si la persona no respira en 3 minutos, se puede morir, ¿sí? Y de ahí sigue atención de hemorragias. Eso significa todo lo que esté relacionado con la sangre. Lo que son arterias, lo que son venas, corazón, lo que es la sangre. De ahí pasamos a la tercer pico de la estrella de la vida. Ya dijimos soporte vital, ya dijimos atención de hemorragias. De ahí sigue manejo de estado de shock hipovolémico. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando una persona se queda sin sangre, empieza a faltar como la gasolina a un carro. ¿Qué le pasa a la gasolina a un carro cuando no tiene gasolina?
Se apaga.
Se apaga. Así es el corazón. El corazón necesita la sangre para que siga bombeando. Cuando por una hemorragia no hay el fluido, entonces empieza a haber el corazón empieza a trabajar mal y se quema, como si fuera una bomba. Entonces, se viene un estado de shock hipovolémico, hipo, sangre, ¿sí? Pérdida de líquido. Entonces, no hay oxigenación adecuada al cerebro y se empieza a deteriorar y empieza a haber muerte cerebral, que se le llama shock neurológico. Del shock neurológico viene el shock cardiogénico, que es el corazón. Sigue la cuarta, que viene siendo la atención de heridas, hemorragias, quemaduras, todo está relacionado en ese punto. De ahí tenemos el siguiente, el quinto paso, que viene siendo el levantamiento y el transporte de la persona que está lesionada. Y por último, el traslado del paciente. Para nosotros como paramédicos o socorristas, tenemos que seguir esas seis puntos para poder salvar esa vida. No podemos movernos si no tenemos esas seis acciones. Si no revisamos que esté respirando, que no tenga hemorragia, que no entre en un shock hipovolémico, que no haya heridas y quemaduras, que no haya fracturas. Y al último, vámonos, nos los llevamos. Esos son los primeros auxilios, o que ahora se le llaman las 6 acciones básicas.
Lo que dijo del corazón, si se le sacaba la sangre, ¿no se puede recuperar?
Ya no, mija. Porque mira, el corazón es una bomba nada más. Está bombeando la sangre, ¿sí? Cuando no alcanza a bombear la sangre, no llega la sangre al cerebro. Entonces el cerebro es cuando empieza a deteriorarse en el aspecto de que empieza a haber muerte cerebral. Neuronas van muriendo. Y entonces al colapsarse el cerebro se empieza a ir cayendo. Se le llama efecto de dominó, que van cayendo los demás órganos cuando no hay oxigenación en el cerebro.
Yo una vez me encontré una serpiente.
pero estaba muerta. Cuando fuimos por mi hermano, pensábamos que estaba viva, pero los fuimos porque si la tocamos puede ser venenosa.
Pues ahí lo que tienen que hacer es tener cuidado cuando ven algún animal, un insecto, primero que nada porque no saben si puede estar vivo, los pueda morder y ser venenoso, entonces eso los va a perjudicar. Primero que nada tienen que hablarle a algún mayor que esté cerca para que verifique si efectivamente el animal está muerto o no.
Mi papá estaba atrás de mí, pero como ya nos fuimos y mi papá estaba platicando con alguien, yo le dije a mi papá y él me habló, él hizo algo, pero ya no me acuerdo qué.
Bueno, aquí es lo que dice aquí mi compañera, que es importante que cuando tú veas algún animal no te le acerques y avises a un adulto para que no pues vaya a pasar mayores.
¿Cómo identificas animales muertos y animales vivos?
Porque los muertos ya no se mueven y los vivos pues nada más te ven y corren. No es porque te quieran atacar, los animales siempre buscan la manera de cómo protegerse. Atacan cuando se le acercan porque ellos creen que van a, pues de alguna manera, a lastimarlos. Por eso es que no se les deben de acercar ustedes a ningún animal de esos.
Oiga, pero si que un animal está durmiendo y nosotros no sabemos que si está muerto o está vivo.
Pues aquí lo que debes de hacer es ni acercarte, ni vivo ni muerto, para no arriesgarle.
¿Por qué ni vivo ni muerto?
Pues si no te acercas no te pasa nada. Es una medida de seguridad. Avisas a un adulto y ya.
¿Nos puede explicar la diferencia entre brigadista, salvamento y rescatista?
Mira, la diferencia de los tres. La primera es brigadas. Las brigadas se componen por gente civiles, gente que no tiene, pues de alguna manera, una capacidad o una capacitación para atender un caso de emergencia. Se le dice brigadistas porque vamos a suponer que el sector salud quiera tener un grupo de personas para ir a vacunar. Entonces se forman brigadas para poder atender esos recursos. También cuando hay vacunas para los animalitos como los perros, también se forman brigadas para ir de lo que son pueblos, localidades, ciudades, para ir inyectando o atendiendo a esos animales. Pero no son gente preparada, son gente común como cualquiera, ¿sí? Ahora, un salvamento es cuando la persona aún se encuentra con vida. Ya seamos nosotros, sea Protección Civil o sea los bomberos, si van es porque está viva todavía la persona. Y la diferencia de un rescate es cuando ya la persona desgraciadamente ha perdido la vida y vamos a tener que rescatar el cuerpo, ya sea de un río, de un pozo, de un accidente, un prensado en un vehículo. Se extrae y se rescata el cuerpo para pues llevarlo a las autoridades competentes.
Al UNICEF, ¿no?
Que es la medicina forense, CEMEFO. CEMEFO es lo que es medicina forense.
Mi papá me dijo que cuando una persona ya está muerta, tienen que ver por qué murió.
Sí, ahí es donde entra la autopsia y está en lo que es la medicina forense.
Un día mi papá y yo estábamos viendo el fútbol y vimos una noticia que un señor y una señora iban a ver el fútbol con sus hijos. Iban y su esposo, su hijo y su hija murieron.
Ok, entonces ya esas personas estaban muertas. Entonces, cualquiera de nosotros, el grupo, bombero, rescate, Protección Civil, lo que hacemos es rescatar el cuerpo, pero ya no están vivos.
¿En qué caso los niños no debemos ayudar?
Pues mira, yo pienso que en ninguno. Porque desgraciadamente cuando hay un accidente, pues se requiere de personas expertas, ¿no? Aquí servirían de mucho que si ustedes vieran y los adultos no, les avisaran a los adultos, oye papá, mira, hay una persona tirada, una persona así, 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 según lo que ustedes vean. Pero también no se acerquen. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que tiene esa persona. Puede estar drogada, puede estar tomada. Entonces ustedes se acercan a querer ayudar y pueden tener ustedes un susto, no sé. Ahorita con las cosas como están, no hay que acercarse a ningún desconocido, ¿sí? Porque corremos el riesgo de que nos agarren, nos lleven y cuando los volvemos a ver. Entonces, para nada, se acerquen a un desconocido, solamente ven y le avisan a un adulto.
Un día fui a un parque y estábamos jugando con unos palos y había muchas hojas y no se veían mucha cosa en el suelo, no se veía mucho. Y había un alacrán y nosotros pensamos que era de juguete y se movió y después dijimos que no. Y le hablamos a los papás, pero no nos creyeron, pensaron que estábamos bromeando y estábamos picoteando con los palos en el suelo hasta que lo matamos.
Bueno, mira, en este caso, cuando los papás no te creen, avísale a tus tíos, a tu abuelita, a tu abuelito. Hay mucha familia más que sí te pueden creer.
Pero nada más estaban ellos.
Pues buscar a alguien en la calle que conocido, no desconocido. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tus papás no te creen. Y es un error muy grande de los adultos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente luego los niños son los que nos prenden los focos y nosotros no captamos. ¿Sí? Entonces hay que estar muy abusado con los niños.
Un día, mi abuelito es diabético y un día que yo estaba con él, le iba a hacer unas preguntas y yo tenía unos juguetes de doctora y se sentía muy mal y estábamos en su cuarto y se andaba saliendo, pero se andaba agarrando de la pared y se desmayó y lo tuvimos que llevar al hospital.
Ok, ahí lo correcto era de que tú le fueras a hablar a tus papás de que tu abuelito estaba malo. Pudiste inclusive hasta salvarle la vida a tu abuelito, porque si llega a entrar en un shock diabético, se muere. Hiciste muy bien.
Si una persona se encuentra atrapada en un auto, ¿debemos liberarla?
No, porque no son ustedes expertos en eso, ni siquiera tu papá, ni tu mamá, nadie en grande. Porque nosotros como paramédicos, socorristas, cuando llegamos a un accidente, lo primero que hacemos es checar nuestra seguridad. Porque no sabemos si el carro se está prendiendo, no sabemos si hay líquido que se está regando, o no sabemos muchas cosas. Entonces, lo que pueden hacer nada más es llamar a las autoridades y nosotros hacemos el trabajo. Ustedes no tienen por qué meterse a un vehículo, no tienen por qué sacarlo, porque para empezar, ya existen reglas legales. O sea, que si llegan a sacar a una persona de cualquier lugar, que la levanten o ayuden, si la persona se muere por lo que ustedes hicieron mal, se van a recursos legales porque está mal hecho. Nadie más que las personas que están capacitadas pueden levantar y atender un paciente.
Momentito, vamos un corte.
Ahorita regresamos con Power Kids.
Esto es Power Kids, no te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
¿Sabías que en el mar también hay bosques? No estamos bromeando. ¿Habías escuchado hablar de los bosques de mar? También se les llama bosques de kelp, bosques de sargazos o bosques laminariales. Estos mantos pueden llegar a medir desde unos pocos metros hasta hectáreas. Se pueden encontrar en profundidades bajo el agua de hasta 200 metros. Estos bosques requieren una gran cantidad de nutrientes en el agua, temperatura por debajo de los 20 grados centígrados y un sustrato rocoso para la fijación de las algas. Los bosques de mar están formados por algas paradas de gran tamaño y algas rojas y verdes. Como estas algas buscan los rayos de sol, se estiran y pueden medir hasta 30 metros de altura. En estos bosques viven lobos marinos, el elefante marino del norte, junto a una gran variedad de cangrejos, caracoles y peces. Se ven amenazados por las tormentas y algunos organismos herbívoros que se alimentan de ellos. Disminuyen la fuerza destructora del oleaje en las playas. Fijan el carbono, o sea, realizan la fotosíntesis. Ayudan a mantener la calidad del agua. Estabilizan el suelo marino. Son uno de los ecosistemas más productivos del océano y una gran fuente de alimento para muchos invertebrados y peces. Sirven de guardería, hábitat y refugio de muchos organismos. Fuente: Conavio, biodiversidad.gov.mx.
¿Por qué somos importantes? Las ratas somos importantes porque sin nosotras, los humanos no podían sobrevivir, ya que nos alimentamos de sus desechos. Y si no existiéramos, la cantidad de basura sería enorme y no habría sitios suficientes en la Tierra para poder depositarlas y la humanidad terminaría muriendo por la cantidad de infecciones que se derivarían de ella.
Continuamos en Power Kids hablando de accidentes en casa.
¿Y si un niño no puede abrir la puerta pero no está cerrado?
Si el carro está en riesgo, busca cualquier cosa y rompe la ventana. O sea, el carro está cerrado, te dejaron ahí y hay un peligro, con lo que tengas rompe la ventana, amigo.
Un día un primo mío estaba, su papá lo iba a llevar a un lugar y le prestaron las llaves y pues le apretaron el seguro y no le podrían abrir y mi prima estaba llorando.
Bueno, pues ahí estuvo mal el darle las llaves porque pues fue a abrir y entró y con la misma llave se quedó adentro del auto, ¿verdad? Entonces es un error los papás darle las llaves a los niños. Los papás pueden abrir desde donde estén el vehículo para que el niño vaya y busque lo que vaya a sustraer de ahí del auto.
Si encontramos a alguien inconsciente, ¿qué debemos hacer?
Ya lo he dicho, avisarle a un adulto, nada más. Es lo único, y estar al pendiente de que pues hablen a las personas encargadas de hacer ese trabajo.
Cuando alguien se cae de la escalera, ¿cómo le ayudamos?
Avisándole a un adulto y diciéndole que no se levante. Si está consciente, que no se levante. Y si está inconsciente, que no lo levante nadie hasta que Protección Civil, bomberos o nosotros lo vayamos a levantar.
¿Por qué bomberos?
Porque también ellos hacen el labor de salvamento. Ellos son bomberos, pero su función es apagar incendios, pero también salvaguardar la vida de las personas, ¿sí? Ellos también están capacitados para levantar a una persona lesionada, así como los de Protección Civil.
Si una persona se está asfixiando al momento de comer, ¿qué podemos hacer?
Bueno, mira, si tú llegas a tomar el curso, se te va a enseñar que las personas que se atragantan, la forma de es de ponerse en una posición atrás del paciente y con sus manitas, pues empujar lo que es el diafragma del estómago para que pueda salir. Pero en este caso no van a poder ustedes por lo pequeños que sean. Entonces rápido avisarle al papá, mira papá, ven, te voy a decir cómo tienes que hacerle. Ya que se ponga él atrás con las manos aquí en el estómago, ¿sí?
¿Hay alguna forma de ayudar a personas que tienen un infarto?
Pues directamente no, pero si avisan a un adulto, como siempre lo he dicho, pienso que sí le están salvándole la vida, porque el adulto va a saber qué hacer.
Si me quemo y no tengo algún adulto cerca, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
Depende, mijo, porque hay quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Cuando son de primero, pues es por un agua caliente que te llegó a la piel y no pasó nada. Si empieza a haber burbujas en la piel, son quemaduras de segundo. Y cuando ya está carbonizado, son quemaduras de tercer grado. Entonces, pues pienso que avisarle a tus papás.
¿Qué es carbonizado?
Que está quemado. Quemado completamente.
Estaba haciendo galletas con una tía y entonces las acababa de sacar del horno. Y ella me dijo, no las toques. Y yo las toqué y me quemé. Y al ratito dijo que se me iba a hacer una burbuja y sí se me hizo.
Ok, son quemaduras de segundo grado. Pero aquí lo interesante es que ustedes, como medios de seguridad, hagan caso a los adultos. Si te dijo que no, era no. Y tú desobedeciste esa regla y pasó lo que pasó. Por eso respeten a los adultos cuando ellos les digan esto no, porque no, es por algo.
Y también un día mi mamá le dijo a mi hermanita porque iba a planchar, le dijo que no agarre la plancha y ella le desobedeció y se quemó el dedito con cuando el que se chupaba.
Entonces aquí, ¿quién tiene la culpa? Pues sí, porque no hizo caso de sus papás.
¿Cómo que se te hacen burbujas en la piel?
Si son bombitas de agua, que la piel está, pues todo nuestro cuerpo está casi un 80% de agua. Entonces, nuestra piel tiene agua por todos lados. Cuando tú quemas un lugar, se deshidrata y se vuelven burbujas, porque esa agua se volvió burbuja.
Yo pensé
y la tiene.
Yo pensé que burbuja es burbuja, pero dicen de las ampollas.
Ampollitas, son burbujitas, ampollitas.
¿Qué cosas debemos tener en el botiquín?
Pues al menos en un botiquín básico debe haber lo que son gasas, isodine, cremas ya sea para picaduras de insectos, quemaduras, vendas, agua oxigenada. El alcohol ya no se utiliza porque el alcohol en vez de ayudar mata bacterias, entonces digo mata tejido, entonces no es correcto ya usar el alcohol en heridas. Eso es lo más básico que deben de tener en su botiquín. Medicamentos controlados por sus papás, porque ustedes también pueden tomárselos, entonces hay que tener mucho cuidado.
Una vez me dijo mi amigo que su hermanito se tomó un poquito de alcohol.
Pues en ese caso lo único que pues dio fue elefantes rosados, porque pues intoxicación, una borracherita por ahí, pero no pasa nada.
Entonces, ¿en qué sí podemos ayudar a los niños?
Avisándoles siempre a un adulto de lo que vieron, de lo que está pasando, para que ellos actúen conforme a lo que ven, con lo que puedan saber.
Aquí voy a hacer hincapié en algo muy importante, porque no sé en qué escuela vayan, pero si tu escuela me pide apoyo, se la damos sin cobrar nada, ¿sí? Para unos cursos de evacuación, qué hacer en caso de un incendio, qué hacer en caso de un temblor, qué hacer en caso de una balacera, todo eso es muy bueno porque pueden salvar vidas.
En una balacera, agacharse en un temblor, ir a donde no haya cosas que se me puedan caer encima.
Sí, eso mira, eso es otro tema, ¿no? Lo que es primeros auxilios en la escuela.
Ah.
Ahorita estamos hablando en lo que es en la casa, ¿sí?
Uh-huh.
Y si ya no hay alguna pregunta, me gustaría yo decir a todo el pueblo que nos escucha, ¿no? Que tengan muchísimo cuidado al salir. Si van a salir fuera de sus casas en esas vacaciones, tratar de que dejar todos los switches cerrados, como el del gas, luz, bajar la corriente, verificar que todo esté bien cerrado, sí, que no haya nada que se pueda echar a perder en un refrigerador, en un algo, en caso de que pues haya algún apagón, si es que apagan la luz. Otra, de revisar sus vehículos antes de salir, frenos, agua, que lleven una refacción, que lleven un gato, una cruceta, porque es muy importante cuando se quedan tirados, ¿verdad? Luego no tienen, nos ha tocado en muchos casos ayudar a la gente que no tiene ni refacción en sus vehículos. Entonces, checamos antes de salir para que no tengamos un accidente en el camino. Al llegar al lugar donde van a ustedes a visitar, verifiquen que el establecimiento tenga algunos cartelones de seguridad que diga: no pase por aquí, peligro, no esto, no lo otro. Y saber respetar, porque si dicen zona de peligro, no pase, es como si dijeran adelante, pasen. No hacen caso y por ello vienen los accidentes. Si van a estar pues en un balneario, van a estar en un río, en una playa, que las personas maduras estén pegadas a ustedes, que no los dejen solos por ningún momento, porque no sabemos si en ese lugar hay zonas muy hondas, zonas muy engañosas que al parecer están pisando bajito y de repente pum, se van. No anden solos en el agua sin un adulto. Y que pues esperemos que en estas vacaciones regresen con bien, que aquí los vamos a esperar, que acuérdense que todos tienen alguien que los espere en casa.
También comentarles que si llegan a ir a algún, pues así salir de vacaciones a algún lugar, ya sea en balneario, pues así otros lugares, siempre tener un punto de encuentro con sus familiares, porque muchas veces a donde van hay mucha gente y en un descuido se llegan a perder y ya no ven a sus papás. Entonces siempre establecer un punto de reunión, de verse en caso de que ya no se encuentren, para evitar pues que pase a mayores un accidente o algo así. También sería muy importante que se aprendan un número de emergencia ustedes, ya sea al lugar de donde vayan o el número de sus papás. Siempre es muy importante que lo recuerden ustedes, porque no siempre van a estar con su familia.
Ahora, en caso de que llegaran a perderse, busquen alguna autoridad, porque hay guardias de seguridad, hay personas empleadas en algún balneario, personas que algún servicio médico. A cualquiera persona que lleguen, díganles por favor que las ubiquen, o ustedes ubiquen a esas personas sin llorar, sin desesperarse, que los lleven a un servicio médico, alguna corporación que esté al pendiente. Nunca se dejen ir por personas desconocidas, porque pueden pues aprovechar ese descuido para poderlos llevar.
Pues nada, aquí nada más recalcar lo que dijo mi compañera, aprenderse los números de emergencia, de los números de su papá y de sus papás, y pues el número de emergencia pues a nivel nacional es 911, para que lo tengan en cuenta.
Muchas gracias a Hugo Núñez Hernández, director del Grupo de Rescate Escorpión.
Gracias también a Flor Berenstein Carmona, comandante general del Grupo de Rescate Escorpión.
Gracias, Jessica Núñez Pérez, comandante de la delegación Colotlán, Grupo Escorpión.
Gracias a los tres por vernos acompañado en Power Kicks.
Llegó el momento de despedir nuestro programa.
Espero que la información de nuestro entrevistado sea de mucha utilidad para grandes y chicos, ya que se trata de tener unas felices vacaciones aunque estemos en casa. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta emisión de Power. Y si no escucharon todo el programa, acuérdense que se repiten los domingos
a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana.
Sara.
Gracias a nuestros productores y a todos nuestros compañeros por las actividades que realizaron para este programa.
Gracias especiales a quienes nos acompañaron para darnos entrevista.
¡Hasta aquí, Power Kids! ¡Viva, viva, Power Kids!
En arnes. Entrevistadista. Comandante de la delegación de Grupo Escorpión.
Cardio pura. Y la mano y la maniobra de Jimmy.
De este recorrido por el universo de los niños. Ay, y si no escucharon el programa.
O Bosque la miñala. No puedo. Imprenterbar.
Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids. ¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.